Buen día, Martín, Fernanda, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. Gracias por atendernos. En principio, consultarte cómo marcha este tema de las sesiones extraordinarias, digamos, se supone que deberían comenzar el lunes que viene, pero bueno, la oposición está amenazando con no habilitar esa posibilidad.
Sí, la verdad que la convocatoria no implica que efectivamente se vayan a realizar. De hecho, el año pasado también hubo convocatorias extraordinarias y no se pudo convocar a ninguna sesión. Yo creo que es algo muy complejo porque el Congreso tiene dos bloques mayoritarios, que es Junto por el Cambio y Frente de Todos, con 118, 117 diputados, y para tener quórum se hace falta 129 diputados, con lo cual la oposición muy difícilmente de quórum en estos temas, así que yo te diría que muy baja probabilidad de que efectivamente hayan sesiones extraordinarias convocadas.
Y si esto es así, porque digo, esto el oficialismo de antemano ya lo sabe, digo, el presidente de la Nación ya sabe que no cuenta, por lo menos en la Cámara de Diputados, con el quórum propio y la posibilidad de tratar ciertos temas, ¿por qué es que igual crees vos que decidió avanzar, por ejemplo, con lo de juicio político, que es la excusa que pone la oposición para no dar quórum?
Bueno, hay las, ¿cómo se llaman?, las comisiones, por ejemplo, empiezan a funcionar en el marco de convocar a las sesiones extraordinarias, con lo cual le da dinamismo y celeridad a muchos proyectos de ley, entre esos, no sé, el de los bienes no declarados que ha presentado el Ministerio de Economía para el acuerdo que se firmó de intercambio de información fiscal con Estados Unidos, o algunos de otros proyectos que van a ir necesitando ese tratamiento en comisiones, bueno, todos los que han entrado en sesiones extraordinarias también. Imagino que también hay una voluntad de poder lograr los acuerdos para tener el quórum, pero digo, es como en la parte política, generalmente se intenta, por más que uno tenga bajas probabilidades, ¿no?
Uh-huh. ¿Y vos qué pensás, Emiliano, de la decisión que tomó el presidente de avanzar con un juicio político contra los jueces de la Corte Suprema?
Pues hay dos puntos ahí. El primero, con una decisión, bueno, más de carácter político, obviamente en el marco de ver lo que ha sucedido. Y digo político, no en el mal sentido, muchas veces dicen, no, esta es una decisión política, y sí, quienes gobiernan toman decisiones políticas, además de decisiones económicas, judiciales, no sé. En este caso, eso es uno, y por el otro lado creo que hay un mecanismo institucional que es el que hay que dejar que corre, que siga. Digo, en su momento, Carrió presentó un juicio político, un pedido de juicio político a Lorenzetti cuando era presidente de la Corte, y ella integraba el mismo gobierno de Cambiemos y no pasa nada, digo, 10 años, 12 años, 5 años después, no pasó nada con eso. El presidente tiene presentados pedidos de juicio político de diputados y senadores desde el año pasado, bastantes también, con lo cual creo que no hay que poner tanto énfasis en una cuestión trascendental, porque tiene sus mecanismos institucionales, hay que juntar dos tercios de las y demás. Creo que abre un debate respecto a, bueno, a los vínculos entre la justicia y la política, que lo hemos visto con estas filtraciones de los chats, pero no mucho más que eso.
Uh-huh. O sea, no coincidís, digamos, con la opinión que tienen algunos líderes de la oposición que plantean que es un atentado contra la democracia.
No, yo creo que tiene un mecanismo institucional, digo, está previsto en la Constitución Nacional, no es una cuestión que esté fuera del Estado de Derecho.
Uh-huh. Emiliano, qué cambio de tema, queríamos hablar también un poco de política local. ¿Vas a ser candidato a gobernador?
Bueno, estamos terminando de conversar con muchos dirigentes provinciales para tener puntos de encuentros y para poder tener una idea de trabajo común. Seguramente en los próximos días vamos a estar tomando ya definiciones sobre eso y, bueno, en función de eso tendremos las definiciones también de candidaturas. Yo tengo la vocación, la he tenido siempre, de trabajar por Salta y de aportarle a Salta todo lo que me ha dado la oportunidad que me dio la vida, digamos, de poderme formar, capacitar y trabajar en términos económicos, así que seguimos pudiendo, trabajando para conformar ese frente y de ahí definir la candidatura.
Cuando decís seguimos trabajando para conformar ese frente, ¿con quién están dialogando?
Con muchos, dialogando con todos los dirigentes políticos de la provincia, que no sean del oficialismo, con absolutamente todos. Bueno, quienes particularmente estamos en el proceso de acuerdos para el cierre del frente, con lo cual digamos, hasta ahora mantenemos en reserva distintas reuniones, pero no por alguna cuestión en particular, sino porque si mañana no llegás a ponerte de acuerdo en qué puntos temáticos querés trabajar en la provincia de Salta, dejaste instalado un nombre que no...
Pensando en el diálogo, por ejemplo, están hablando con los radicales, por ejemplo.
Sí, yo hablo con todos, con Nani hablo bastante. Ajá. Bueno, he visto ayer que ha salido una fake news de que había una alianza entre la Unión Cívica Radical, entre Miguel Nani y yo, lo cual, bueno, claramente es una fake news, pero...
Pero digo, ¿estás dialogando con Nani para sumarlos al frente o no?
Yo hablo con todos para poder establecer puntos de acuerdo en lo que tiene que ver con la discusión de Salta. Si eso llega a buen puerto o no lo sabemos todavía, pero y de hecho hasta el 15 de marzo vamos a seguir trabajando para que todos los que no se hayan sumado al Frente Provincial puedan hacerlo.
Con Biela, por ejemplo, va con el partido Salta Independiente, digamos que uno lo referencia con los Biela.
Sí, hablo también con Biela, hablo también con Zapata, hablo con todos los sectores del peronismo. He hablado con todos los dirigentes políticos de la provincia que tienen voluntad de cambiar la situación actual.
¿Y no te hace ruido? Porque digo, si esto obviamente estamos haciendo futurología, porque como bien vos decías, no está cerrado y no querés meter en la bolsa dirigentes que por ahí después terminan estando en otros espacios políticos. Pero digo, ¿no te hace ruido que después terminen habiendo como dos frentes, digo yo, esto es opinión mía, ¿no? Como desideologizados? Porque por un lado tenemos a Gustavo Sáenz que, es peronista, pero coquetea también con Juntos por el Cambio, digamos, no está muy definido. Y del otro lado también tenés como un grupo de gente que ideológicamente, si uno ve la actitud que tienen, por ejemplo, hacia el gobierno nacional, piensan completamente diferente.
Bueno, lo que pasa es que, digamos, mi perfil es un perfil mucho más, si quiere, técnico que carismático, por decirlo de alguna manera. Mi forma de ver la política es desde la gestión y desde la posibilidad de dar soluciones, y en ese punto me siento bien, digamos, conversando y llegando a puntos de acuerdo con gente idónea. Me parece que eso es lo que va primando en esto que estamos construyendo, que es la posibilidad de decir, che, toca ser gobierno, ¿quién va a Aguas del Norte? ¿Buscamos un ingeniero hídrico de la Universidad Nacional de Salta o ponemos un amigo de la política? No, buscamos un ingeniero hídrico.
Está bien, pero Emiliano, la política es mucho más que una cuestión técnica. Hay decisiones ideológicas, uno se para desde algún lado para ejercer ciertas políticas. Digo, supongamos, ¿no? Si vamos con Nani y con Zapata y hacen un frente, sabemos que piensan, o por lo menos lo que dicen públicamente, piensan completamente opuesto. Cuando tengan que tomar decisiones políticas, ¿en qué programa se van a basar si piensan diferente?
Lo que pasa es que el problema que comete mucho, todas las diferencias son de índole nacional. Digo, no tenemos diferencia en que hay que repoblar de médicos el interior de la provincia, no tenemos diferencia en cómo se gestiona Agua del Norte, no tenemos diferencia en que la seguridad está en crisis.
No, pero por ejemplo, Zapata o Nani son personas que creen que hay que achicar el Estado, ¿no? Por ejemplo, para reducir el gasto. Supongo que no es lo que pensás vos, por ejemplo.
No, bueno, de hecho, hemos conversado con Zapata puntualmente, no tiene una visión de ajuste fiscal, sino que tiene una visión de orden fiscal, que es la misma que tengo yo y que en el año 2018 he tenido superávit fiscal después de 6 años de déficit fiscal. Por eso te digo que hay cuestiones de fondo que se resuelven a la hora de llevar políticas públicas a la práctica. Pues después también, tenés el discurso ideologizado y político, muchas veces no coincide con la realidad. A mí me pasa eso de tener una digamos, una distancia con la agenda que plantea hoy el Gobierno Nacional, del espacio del cual soy parte, pero hay una agenda de derechos de tercera, de cuarta generación, que son derechos que todavía no están saldados los anteriores en Salta. Digo, en Salta no tenés agua, en Salta las mujeres siguen teniendo, no teniendo derechos, en muchos lugares de las provincias siguen siendo parte del abuso, y eso está culturalizado, como es el caso del chineo en el norte. Entonces, la agenda de Buenos Aires va en una agenda de tercera, cuarta generación de debates que tienen que ver con el DNI no binario, con lenguaje inclusivo, y vos no tenés agua. Entonces, ¿a qué punto llega esa ideologización en el marco de debatir cosas que no tienen sentido para la discusión que tienen los salteños? Como tampoco tiene sentido discutir desde el otro punto de vista, no sé, la atracción de inversiones para grandes capitales en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, eso no tiene nada que ver con la ruralidad que tenemos en la provincia de Salta, con los problemas que tiene el norte de Salta, que sigue sin poder integrarse productivamente porque no hay un diseño local y simplemente una mirada nacional sí. Que no termina de comprender. Esas son las discusiones que...
Simplemente creo que se van a encontrar, si este frente del que se habla se termina conformando y efectivamente llegar a gobernar o al poder, se van a enfrentar con un montón de decisiones en el corto plazo en la que no van a coincidir. Lo van a tener a Zapata diciendo hay que eliminar los impuestos, porque siempre lo dice, y no sé si vos pensás eso, digamos, el Estado necesita también recursos para poder gestionar cosas, digamos, entonces va a ser un tema todo eso, ¿no? Pero bueno, veremos qué ocurre en los próximos días. Y quería preguntarte por último, vinculado a esto, ¿cuál es el límite, digamos? ¿Hasta dónde estás dispuesto a aceptar dirigentes de espacios políticos diferentes al tuyo?
Bueno, sin dudas, dentro de los límites del respeto por la democracia, de no negacionismo, de cuestiones que tienen que ver con identidades políticas, ¿sí? No netamente ideológicas, sino identidades políticas, es decir, bueno, hay cuestiones que no se corren y que, digo, la violencia política, todo lo que tiene que ver con lo que creo yo que le está haciendo mucho daño a la democracia latinoamericana en los últimos años, creo que esos son los límites. Ahora, nosotros tenemos una realidad que ha sido una discusión política que hemos tenido, digamos que le hemos dado entre muchos sectores propios del peronismo y otros sectores más, que tiene que ver con ver la provincia de Salta. La provincia de Salta tiene emergencia sanitaria, social, hídrica y económica declarada por la legislatura de la provincia, no es una opinión de Emiliano Estrada. La emergencia en materia de seguridad. Hemos visto asesinatos de carácter sicariato y demás en la provincia de Salta. Bueno, esa es la realidad de la provincia de Salta, y que vos abrís la canilla y no sale agua. Bueno, ante esa realidad vos podrías tener una actitud, a mi criterio, netamente egoísta, donde decís, bueno, yo hago política solo con los que piensan como yo, y entonces me quedo cómodo en el marco de mi concepto, digamos, mi conceptualidad ideológica, o decís, che, miren, estamos en esta situación de absoluta crisis en la provincia.
Sí, pero Emiliano,
cuando se prende fuego el cerro tarda 5 días para mandar un bombero, o te pones a laburar y decís, bueno, busquemos una solución alternativa en un punto intermedio para darle una solución a los salteños.
Sí, lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto este tipo de frentes y demás no contribuyen a la crisis de los partidos políticos, a las crisis de las identidades, a la confusión generalizada del electorado. Me parece que pasa eso también, ¿eh?
Es que la provincia de Salta está en una crisis de partido. Digamos, eso es un dato de la realidad con lo que uno tiene que trabajar y moverse en el marco de la realidad, digamos. No hay una posibilidad de subsanar eso en el corto plazo. Uh-huh. Eso se va a subsanar en medida que vos no tengas un formato donde, no sé, el año pasado el oficialismo fue con 2 frentes electorales a una elección, con lo cual queda todo desdibujado y todo sin una mirada. Digo, el gobierno de la provincia no tendría problemas en tener distintos actores políticos si tuviese una cabeza, es decir, el gobernador, que marque una postura política y que diga, yo pienso esto y vamos a pensar esto y vamos para acá y vamos para allá. El problema que vos tenés es que tener un gobernador que te firme una solicitada en contra de la corte, después dice, no, yo no la firmé, después dice que sí. después dice yo no soy parte del gobierno nacional, y te pone la secretaria de energía, después vienen los tarifazos y entonces se borra. Bueno, ese es el problema, digamos, ¿no? El problema no es que se hayan juntado distintos espacios políticos, el problema es que la cabeza de lo que conduce eso está como bola sin manija.
Uh-huh. La última, Emiliano, porque me pasa un colega una pregunta, nos está escuchando y dice que si le podemos preguntar si la decisión de Solís de ir nuevamente por la intendencia, habla del intendente de Rosario de la Frontera, los hace flaquear en el frente local, me pregunta. Va, te pregunta a vos.
No entiendo muy bien la pregunta, pero nosotros tenemos una voluntad de construcción con distintos actores de todos los espacios políticos, con lo cual nuestro espacio no queda reducido a una persona.
Uh-huh. Gracias, Emiliano, por tu tiempo.
Muchas gracias, Martín. Un abrazo.
Ahí conversamos con Emiliano Estrada, diputado nacional por Salta y muy probablemente candidato a gobernador de la provincia por un gran frente que seguramente va a dar